Vanessa Martín, buenos días.
Buenos días.
¿A dónde te lleva este sonido?
A mi tierra, Málaga, sin duda.
¿A la playa?
Pues a los Baños del Carmen, concretamente, fíjate.
Tengo una cosa, es la primera vez que empiezo así una entrevista.
No me lo puedo creer, por favor, lo que estoy viendo.
Me gustaría que me describieses esta fotografía para quien esté escuchando un programa de radio. Al final,
wow. O sea, que... Bueno, pues soy yo con 2 añitos, creo que tendré aquí, en el Chilche, en una playa de Málaga donde solíamos ir con mis padres. Se ve de fondo el R12 con los asientos rojos de terciopelo que tenía mi padre, una barca que me regalaron y una boya rosa a la que hago alusión en el primer libro que escribí, Mujer Océano, en el prólogo, en la intro, porque todos elegimos en algún momento algo donde salvarnos y yo elegí esa boya que me salvaba siempre de hasta que aprendí a nadar.
Claro. Siempre pedías un flotador rosa.
Mi bikini, ¿no? De... Ay, por favor, qué cosa más graciosa.
Es que te quería...
Me entran ganas de llorar, ¿eh? Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, es verdad. Pasa rápido. ¿Está tu abuela entre estos recuerdos?
Mi abuela siempre. Mi abuela siempre está, siempre es partícipe, siempre creo que es la que lo tiene todo montado.
¿Por qué no me cuentas cómo era un día de esos en la playa, en los que todavía no eras Vanessa Martín? Hombre, eras Vanessa Martín, pero todavía no la que conocemos hoy.
¿Un día de estos de pequeña? Mira, normalmente nos íbamos muy temprano, mis padres hacían filetes empanados.
Ah.
Y salchichas con tomate y tortilla de papa.
Eso que quedan fresquitos a mediodía y
sí,
que ya...
Sí, chiquitito en el tupper grande. Y mucha fruta y mucho yogur y bueno... Y a veces gazpacho también, claro. Y nada, y llegábamos a la playa, me inflaba en la barca y ahí empezaba yo mi periplo de con mi cubito que voy al agua, mi arena, mi agua, mi arena, mi agua, y yo me construía ahí. Ahí se me ve ya ahí, estoy cayendo yo ahora, lo que me gusta a mí la decoración a día de hoy. Pasa que en aquel momento, claro, yo decoraba mi barca como podía,
y
con
mucha,
mis cangrejos, mis cosas.
¿Y muchas siestas en la playa?
Y después mi padre, me acuerdo que fabricó como el típico, la estructura esta de toldo y tal, que él iba cambiando según iba avanzando el sol, iba cambiando la tela de lado. Y mi padre y yo nos echábamos, y mis hermanos, pero yo ahí, aquí todavía no estaban mis hermanos. Unas siestas a la sombrita de esto después de comer. Ay, esto lo recuerdo yo con un cariño, con un amor.
Qué bueno.
Que espera ser detonado. Hay una niña a mi lado que me convence, me atrapa y me vence. Hay una actriz preparada que a ratos se desmorona. Una ilusión que comienza sabiendo que tiene contadas las horas. Voy queriéndote más lento, más lento me vas dando. Descosiéndome por dentro.
¿Cuánto queda de esa niña que quería una guitarra con 6 años en tus últimas letras?
La verdad... Que todo, queda todo porque me ilusiona cada canción que consigo escribir, cuando cuento una historia, cuando siento que me rompe y me sale de las entrañas y del corazón. Queda todo. Ahora escuchando esta canción y con esta foto delante, empieza la entrevista, vamos, que he tragado saliva 3 veces, para no llorar. Porque esta niña que está aquí con el cubito de agua jamás pensó nunca que iba a necesitar una actriz en algún momento a su lado. Yo misma de mayor, que a veces nos convertimos en actores o actrices de nuestra propia vida por cubrirnos un poco y protegernos de la vida.
¿Y eso se aprende?
Yo no lo consigo aprender, pero sí a veces es necesario porque vivimos muy deprisa y mucha gente alrededor todo el rato y tienes que aprender muchas herramientas para que no se te salga el agua del cubo.
Tú te vienes a Madrid con lo que tenías ahorrado, terminas la carrera de magisterio, ¿verdad?
Magisterio y pedagogía.
Magisterio y pedagogía. ¿Por qué te vienes a Madrid?
Mira, sinceramente yo estudié magisterio de música porque... música. O sea, a mí no me gustaba el magisterio ni me gustaba ejercer, nada. O sea, no soñaba yo con eso. Pero me dijeron, hay magisterio de música. Y dije, ay, pues venga. Cuando me di cuenta que solo aprendí la flauta y poco más.
¿La de la funda verde?
Y encima yo me aprendía las cosas de memoria porque no lo podía evitar, porque de ensayarla en la clase, pues me la aprendía de memoria y la profesora me regañaba porque decía que no leía la partitura. Chiquilla, vamos a ver. Si hemos ensayado la canción tres veces, yo tres veces ya me la sé porque tengo oído. ¿Qué hago? ¿Me mato? Bueno, el caso es que me fui enamorando mientras que estudiaba magisterio de pedagogía y ahí sí donde yo disfruté la carrera verdaderamente. Cuando voy a terminar la carrera, me hago un viaje con algunos de mis amigos, de mis compañeros aquí a Madrid, y yo ya cantaba, pero como hobby. O sea,
también me llamaban, el coro rociero y...
Sí, pero me llamaban a nivel individual con mi guitarra y demás, pero no, yo no pensaba, ay, quiero dedicarme a cantar, ¿no? Yo quiero ser artista, ¿no? Yo me llamaba, y era como, pues qué guay que me han llamado de no sé dónde, de no sé qué sitio, de no sé qué otro. A veces iba con algún músico, mi hermano Francis me acompañaba en la percusión. Bueno, lo tenía ahí como un complemento, como una distracción. Y ya desde los 12 años yo ya empecé a escribir canciones. Y de repente cuando vengo a Madrid, me dice una amiga que cantaba en un sitio, en ópera, me dice, hay una guitarra por ahí, en uno de los camerinos que hay aquí, ¿por qué no la afinas y te invito a cantar una canción? Y dije yo, ah, vale, bueno. Y entonces salí a cantar, canté, me acuerdo, hay un ventanal y el tren de la cordura. Y cuando termino, se me acerca un chico y me dice, ¿esto qué es lo que acabas de cantar? ¿De quién es? Digo, mío. Dice, ¿cómo tuyo? ¿Pero tú escribes? Digo, sí. Y me dio una tarjeta y el chico trabajaba en Sony Music. Me dice, yo soy de la discográfica... Yo soy de Sony, me dice. Digo, ah, de Sony, de los equipos de... Y me dice, no, de la discográfica de Julio Iglesias. Digo, ah, mira.
Pero porque todavía has mandado muchas maquetas a muchas discográficas.
Ahí todavía no. Es que yo ahí no tenía ni idea de nada. Entonces, eso fue lo que a mí me fue el pistoletazo de salida para yo plantearme, de verdad, grabar una maqueta. Porque el chico me dijo, toma mi tarjeta y mándame una maqueta. Y yo dije, pero yo no tengo. Y entonces me fui a Málaga y con un colega, Luis Gómez y Manolo Toro, que a día de hoy sigo trabajando con Manolo, qué gracioso. Pues ahí nos fuimos y grabé No Estando Contigo, Tu Realidad y ¿sabes qué? Tres canciones que moví, de las cuales dos, un día en una fiesta coincidí con Siempre Así y me la grabaron ellos.
Siempre Así, ¿eh?
Sí, tío. Una cosa, a mí me ha ido pasando la vida, o sea, en plan de...
Qué buen esto grupo, que dices, Siempre Así, ¿eh?
Sí, total.
Ahí toda la familia.
Hombre, en ese momento estaban ellos con el A Mi Manera este bueno. A tope y para volver a volver...
Uh-huh. Y en Nueva York, la luna y tal.
Exacto.
Y estas cosas. Sí.
Y ahí, pues, imagínate yo con 18 o 19 años, no me acuerdo. Sí.
Oye, en este coche, con esta foto que hemos arrancado, en este Renault de asientos de terciopelo rojo, ¿qué canciones se escuchaban?
Los Chichos, Los Chunguitos, Azúcar Moreno, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Maritrini, Joaquín Sabina, Ana Belén, Cecilia, Manzanita, Tijerita, todos los Ita, Barrita.
Sabina estaba entonces entre ellos.
Sabina estaba ahí.
Sabina estaba ahí.
Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja una cicatriz. Pronunciamos las palabras que debieran ser prohibidas, que amarga la despedida, no sé lo que no entendí.
Y la vida haciendo vida, ella sabe lo que hace, me dijeron los que saben y yo casi les creí. Y en las noches pienso en ti, y a veces cada noche pienso en ti.
Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja, esa añoranza no queja el tiempo que malgasté.
Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo, aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué.
Tantas noches mal durmiendo, tantas noches aprendiendo a querernos como idiotas que no saben qué decir.
Tantas noches corrigiendo, nota a nota la canción que no escribí. No.
Y ahora estás tú cantando con Sabina.
Qué fuerte. ¿Quién me lo iba a decir a mí? En ese momento. La vida me lo puso ahí. Como te digo que me han pasado tantas cosas casuales que a día de hoy creo que no eran casualidades. Una amiga, a día de hoy es muy amiga mía, pero en aquel momento trabajaba en la oficina donde yo estaba. Y ella tenía la certeza de que Sabina y yo, si nos conocíamos, nos íbamos a caer bien. Y ella decía que nos parecíamos mucho, él en hombre y yo en mujer. Y Ana, que está ahí, Ana Blanco, propició junto con Mar el encuentro y la misma es la que ha propiciado este dueto con él, porque somos muy amigos, Joaquín y yo, desde hace muchos años, y yo tengo la costumbre de ponerle los discos siempre antes de grabar las voces definitivas. Incluso a veces se lo he pasado un disco de estos vírgenes y para que él lo tenga y le escribo unas palabras y demás. Y estaba enseñándoselo en su casa, este disco, y justo cuando llegamos a esta canción, él se sonrió, sabes que tiene ese corrido mexicano en el estribillo. Sí. Y entonces él me dijo, Vane, qué pena que no hubieras conocido a Chavela Vargas en vida, porque uno, probablemente se hubiera enamorado de ti, y dos, hubierais sido grandes amigas. Y yo, claro, ahí me emocioné, porque para mí Chavela es una de mis referentes que yo siempre menciono en las entrevistas cuando me preguntan.
Esto suena mucho a Chavela.
Y entonces él se sonreía y yo lo miraba y yo decía, por dentro, la niña que llevo dentro de mí decía, díselo, pídele una colaboración porque habéis hecho cosas juntos, pero no un tema inédito. Y bueno, y no me atreví. De esto que tienes mucha confianza con alguien, pero que admiras muchísimo al mismo tiempo y no quieres ni una pestañita que le roce, que pueda sentirse obligado. Y entonces con la persona que más confianza tienes y que lo ves una vez cada 10 días, que sabe todo de ti, que le cuento todos los churreteos de mi vida, que él le encanta que yo le diga, él me dice, Vane, ¿cómo está tu vida ahora? Venga, empieza. Y entonces le encanta, pues no me atreví.
Yeah.
Y fue de nuevo Ana la que propició ese dueto y la que inició todo y me cayó del cielo. Y ya ahí sí le dije, una vez que él me dijo que sí, le dije, pero te pido por favor que añadas, no sé, 4 frases, 5 frases, pero ponme algo tuyo. Y elevó la canción el cabrón.
Qué
elevó,
bueno.
La elevó.
Para elevar las canciones muchos pensamos que es importante que tengan un significado, que transmitan algo, ¿no? Que se calen en tus huesos de alguna forma. Y yo sé que Joaquín le dedica no sé cuánto tiempo, pues no sé, en fin, cuánto tarda en hacer una letra, pero sí sé que cada palabra que escoge la escoge por algo.
Escrupulosamente. O sea, es la palabra. O sea, yo cuando termino de escribir una canción, la repaso y hasta que ya va en el disco, repaso y tal. Pero es que él es mortal. Es que yo a veces se me nota, me dicen amigos míos a veces que tienen mucha confianza, aquí se te ha notado que querías terminar ya. Cuando a lo mejor en la segunda estrofa me dice, aquí se te ha notado que ya querías terminar. Pero él no. Entonces él está ahí y yo digo, mira, a mí me ha hecho mejor, o sea, me pongo más las pilas desde que conozco personalmente a Joaquín y comparto con él tantos ratos. Él me ha puesto la pila a mí, en plan de decir, siempre que escribo una canción, pienso, si la escuchara Joaquín, ¿qué diría?
Pero, Vanessa, estos tiempos de inmediatez que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Si te soy honesta con lo que pienso, desgraciadamente le damos muy poco valor a la palabra hoy día, con el poder que tiene nuestro idioma. Y con las cosas tan bonitas que podemos decir, porque con todo mi respeto, el inglés más básico. Nosotros tenemos tantas maneras de decir lo mismo y vivimos en un mundo de poca memoria hoy día,
y
poca admiración.
¿No?
De algoritmos, bueno, de algoritmos, la palabra que me la voy a tatuar y le voy a poner una cruz encima. Vamos. ¡Qué barbaridad! El algoritmo, niño. Si eso yo lo estudié en matemática cuando era chica. Y yo no pensaba que eso me iba a salir, me iba a torturar tanto ahora ya a esta edad.
Pero bueno, tú en el nivel en el que estás te preocuparás poco de cuando llega o no llega un estribillo en una canción.
Yo el algoritmo me tiene harta, te lo digo yo ya. Me da igual el nivel. Y ya he aprendido yo también a que... Es que inevitablemente hay canciones en mi disco que yo le decía al productor, escúchame una cosa. Como me pillo un atasco de mi casa al centro de Madrid, se me acaba el disco. Así que...
Ya te entiendo. Es muy cortita,
vamos,
¿no?
Por favor. Ya. Dos minutos. En dos minutos queda tiempo de hacer nada.
Pero oye, sí hay Vanessa Martín en un registro que yo no la había escuchado.
Hombre.
Ha llovido barro desde que pasó. Sé que me quisiste y que no entendí. El silencio, aquel loco que se me clavó. Me salta en el móvil una foto y vi la prisa de unos besos en el ascensor. Te miraba un rato antes de dormir. Que no todo era sexo, que éramos tú y yo. Con dos mundos paralelos inventamos otro juego. Dos momentos diferentes. No nos entendió la gente y algo nos fue consumiendo.
¿Te sorprende escucharte así?
Me encanta. Me encanta, la verdad. Yo tenía muchas ganas de salir de mi zona de confort. Yo tenía muchas ganas de trabajar con alguien que no me diera por hecho. Es decir, yo he trabajado con productores inmensos, increíbles, que valoro y quiero y admiro, que sabían muy bien lo que a mí me gustaba. Entonces ellos llegaban y decían, ok, Vanessa Martín, un pop británico, venga, fenomenal, lo tenemos, aquí está la fórmula. Y yo decía, tío, sacarme de ahí, por favor. Entonces yo hacía una chacarera, hacía un tango, hacía tal, y me decían, ok, venga, y entonces la poperizábamos, fenomenal. Con este productor, con Casta, yo había investigado, nos conocimos hace muchos años cuando yo hice una colaboración con Manuel Medrano, en Complicidad, y él es ahora mismo el top 3 de todos los más deseados, de todo el mundo quiere trabajar con Casta. Y claro, él tiene mucha personalidad, y yo decía, pero tiene esa vanguardia, pero al mismo tiempo esa formación clásica, el tipo te agarra el piano y se te va la cabeza. Y eso es lo que yo quería. Y después tiene tanta personalidad él que no me daba por hecho. Es decir, él decía, yo quiero probar cosas diferentes contigo, porque si yo te voy a hacer lo mismo de siempre, entonces llama a Periquito.
Claro.
Y le dije, me encanta ya esto.
Qué bueno.
Ya esto me encanta. Ya me encanta.
Oye, pues lo habéis conseguido. Esto que me estabas contando me recuerda, soy muy amigo de Javier Limón, que me parece uno de los productores más grandes de este país, y ahora que está trabajando codo a codo con su hijo, con Javier, con Fran Maza, Javier hijo le está trayendo pues todos estos sonidos nuevos, esta forma de trabajar con los programas que ya introdujo Javier, pero Javier es un tipo de cantos de ida y vuelta, de saberse, vamos, ha inventado un palo del flamenco que presentaremos dentro de poco.
Sí.
Oye,
eso es maravilloso y eso no se puede perder.
Desde luego. El éxito, es que me has hablado antes de una actriz que te acompaña. ¿El éxito te ha llegado a generar ansiedad?
No, porque lo mío ha sido muy poco a poco, ha sido progresivo y me ha dado tiempo a valorar todo muchísimo y no he corrido tanto yo como para que me genere ansiedad, ya, la verdad.
Pero cuando llegas a lo más alto, ¿no hay momentos en los que redefines lo que significa el éxito para ti?
Es que para mí el éxito es poder hacer lo que quieres y que te haga feliz y sentirte plena. Para mí el éxito es haber nacido, para mí el éxito es que mi familia tenga salud, para mí el éxito es disfrutar de lo que hago, para mí el éxito es no tener la presión de 400 caballos a galope detrás mía porque tengo que conseguir ciertas cifras. Y aún así las tengo que conseguir, pero ahora, por ejemplo, yo estoy nerviosa con el lanzamiento del disco, que ya sale mañana o esta noche a las 12. Mañana
el
23, a las 12.
¿No?
El 23, perdón.
23 el viernes,
yo,
¿no?
Yo creo que
viernes.
Yo tengo un jaleo de día esta semana.
Jueves por la noche a las 12 de la noche.
Sí, eso es, exactamente. Y yo estoy nerviosísima. Y es mi equipo el que me tranquiliza, la propia gente de Universal, mi equipo, que me dicen, relájate, tía, relájate, tienes un discazo, la gira va a ser maravillosa, va todo fenomenal, relájate y disfruta. Y digo, qué bien.
Ya.
Esto es ahora, porque es el primero con Universal, ya verás. Ya verás cómo esto cambia.
Es que yo muchas veces el éxito es que cambia mucho y depende de quién. Pero yo tengo algo con esto de abrazar la serenidad y de que estar sereno es uno de los mayores regalos que te puedes hacer a
ti mismo
en la vida.
Ese es el éxito también.
Puede serlo, ¿no?
El éxito es ser tú mismo y y que puedas disfrutar de cada detalle y equilibrar tu vida, ¿no? Para mí el éxito es poder vivir una vida agradable, que tengas... Yo me siento una privilegiada, la verdad, por la vida que vivo, la gente que conozco, las experiencias que voy teniendo, y poder hacer lo que te gusta al mismo tiempo, sin que... Es verdad que tenemos etapas de locura, de tiempos, que no tenemos días para compartir con la gente que queremos. Pero si te organizas bien, ese es el éxito, para compaginar.
¿Cuántos audios tienes en tu móvil?
¿Audios?
Sí, cacofonías, ¿no? Se le llama.
Tengo grandes psicofonías.
¿Psico?
Psico.
¿Psico también? Es que me han dicho que te despiertas, te desvelas mucho por las noches y muchas veces.
Mira,
coges.
Tengo
1.997. ¿1.997 audios?
Sí. 1.997. Aquí está, no te miento.
Lo estoy viendo. Pero ¿y eso es que tú te desvelas porque estás soñando con canciones?
A veces sueño con canciones y a veces me despierto con una letra en la cabeza y yo antes creía que me acordaba. Entonces me volví a dormir. Pero ahora no solo no me vuelvo a dormir, sino que intento acabarla o intento llegar a avanzarla. Y como después se me olvida, porque después me levanto y se me olvida, pues entonces cojo el móvil y empiezo... Y a veces me escucho por la mañana y digo, ¿dónde vas, hija? Que da susto. Pareces Cassandra. ¿Dónde
vas? Algo, la voz un poquito tomadita y estas cosas.
Sí. Bueno, y tú imagínate la voz de portero electrónico a las 5 de la mañana.
¿Pero duermes poco o qué?
No, que a veces me desvelo.
Ya. Sí. Oye, y esto de... es que me han contado una historia que, en fin, te quiero preguntar por ella siempre que te sientas cómoda de contarla. Pues tengo entendido que hay una fan que te hizo creer una vez que había muerto.
Sí. Una chavala jovencita me hizo creer que había muerto. Han pasado ya tanto tiempo que yo no me acuerdo ni bien. Pero sí recuerdo los detalles por encima. Ella me decía... Me dejó una carta que me dio a través de la madre diciéndome que cantara 90 minutos y no sé si era otra canción más, ya no me acuerdo la verdad. Y entonces yo estuve cantándole un montón de conciertos por ella. Me dio mucha pena, me contaron la historia, cómo había fallecido y demás, muy chica, 14 o 15 años. Y de repente un día estoy cantando y en primera fila o así. Y me voy para Bambalina, era un teatro, y le digo a Ana... ¡Está muerta! Y me dice ella, ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿A quién llamo? Llamo a Backliner, no sé quién, no sé cuánto. Y yo, ¡está muerta! Y ella, ¿estás muerta? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Quieres agua con azúcar? No sé qué. Y yo, ¡está muerta! Y ella, ¿pero qué muerta? ¿Qué estás hablando? Y digo, ¡la muerta está en primera fila! Te lo juro, tío, la chavala estaba ahí.
¿Y ella vio cómo lo reconociste o no?
Hombre, ella vio cómo yo la miraba, que yo decía, mi alma. Perdón, me ha salido aquí el mío.
¿Y llegaste a hablar con ella después de eso?
Yo no.
Qué fuerte, ¿no?
Yo no, porque eso me parece una tomadura de pelo.
Tremendo.
Sí. Qué fuerte, ¿cómo puede?
Tremendo, vamos. Yo aquí cuando lo he leído, digo, le tuve preguntado a Vanessa por esto, porque me ha amado. ¿Hace mucho?
Eso hace un montón, yo estaba empezando. Yo creo que era el primer disco, ¿no? Ya, era Agua.
Pues igual te ve por alguna de estas cámaras en Instagram.
Ya la chavala es grande. Claro, por eso. Ya la chavala es grande, vamos.
Por eso te lo digo. Te voy a contar una cosa que hacemos al final de las entrevistas, que... Te pongo a una pregunta que te dejó el invitado anterior y tú tienes que dejarle una al siguiente, pero sin saber quién viene.
Ah, vale.
¿Vale? Puede ser tener relación con lo que hemos hablado o no, o qué comiste ayer.
Vale.
El último en pasar por aquí y dejarte la pregunta fue Ramón Larramendi, que es el tipo que más sabe de Groenlandia, ha hecho expediciones que no ha hecho nadie, se ha cruzado el Ártico. Brutal la historia de Ramón. Te dejo esta pregunta.
Si encontraría un motivo para viajar al Ártico, a Groenlandia.
A Groenlandia.
Que si yo encontraría un motivo para viajar.
Sí.
Me estoy loca por viajar. ¿Ah? Me encantaría.
¿En lugares de frío?
Me encantaría ver los pingüinos allí y todo.
Ah, vale. Muy bien.
Sí, me encantaría. Locura, vamos. Estoy deseando poder organizarme para ir.
Pingüino lo pasa de estar en el sur. En el norte creo
mira
que
yo
no.
Como me geolocalizo.
Tu pregunta, Vanessa.
No veía yo como la geografía mía, vamos. ¿Cómo se me notaba a mí que yo estaba todo el día con la guitarra?
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es, voy a ser un poco más...
Lo que tú quieras.
Porque me han hecho una pregunta antes, en otro medio que vengo, que me he quedado loca. Uh-huh. ¿Practicas sexting?
Espérate, no pongas la canción final. ¿Qué es el sexting?
Yo también me he quedado loca. Es como sexo virtual.
¿Y qué has contestado?
Es que yo no sabía lo que era.
Ajá.
Y entonces me he quedado y digo, ¿qué es?
Vale.
¿Qué?
Entonces.
Y digo, ¿eso qué es?
Vale.
Y entonces me dice, cuando estás fuera, practicas sexting. Y yo, ¿cómo? O sea, yo, mulía.
Mensajes picantones, ¿no?
Claro, cositas así, te manda fotito de. Dice, manda foto de tus manos, manda foto. Digo, ¿esto
De las
qué es?
manos,
Digo, ¿esto
un
qué es? Las manos.
fetiche,
¿Qué?
¿no?
Y no, yo me quedo así, digo, ¿por los anillos lo dice? ¿Por qué? No, o sea, yo muy perdida, me he sentido como súper torpe.
Vale, entonces si
Entonces,
practicas sexting o no, ¿no?
eso, a ver quién viene, a ver si viene Isabel Allende y le vamos a hacer esta pregunta y ya queda fatal, pobrecita.
Digo, como hemos empezado con un recuerdo en forma de fotografía, terminar con algo que te puede traer buenos recuerdos en forma de música. Y terminamos por algo que empieza, porque el Rocío está ya a la vuelta de la esquina.
Sí.
No sé si sigues yendo al Rocío, si sigues cantando en algún coro en algún momento, si te trae buenos recuerdos.
Me trae muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos, mi amiga Mari Carmen, que sigue ahí dándolo todo en el coro rociero que en el que yo, porque yo dirigía tres coros rocieros en
¿Ahí?
Málaga, sí. Y me encantaba montarle las voces, hombres, las mujeres, diferentes voces, íbamos a concursos, guau, eso me encantaba. Y cuando voy los veo a día de hoy, me emociono mucho, sí.
Qué
Sobre
bueno.
todo con algunos que sigo teniendo relación. Este momento es muy guay.
Qué bonito. Vanessa Martín ya tiene disco. Bueno, lo va a tener usted el jueves por la noche a las 12, pero ya puede meterse en Spotify, hacer el pre-save, que se llama, estas cosas, ¿no?
Sí.
Para que te llegue antes y, bueno, tiene cuatro canciones maravillosas ahí para escucharlas. Vanessa, ha sido un lujo tenerte en el programa.
Para mí también, la verdad, un placerazo. Y me he sentido en casa. Este disco se llama Casa Mía y hay 12 puertas a habitaciones más privadas y más, bueno, y más expuestas al público. Y espero que os guste a todos, la verdad, muchísimo. Si os enamoráis como yo estoy enamorada del disco, será un éxito.
Muchas gracias, Vanessa.
Gracias.